alimentando tus sentidos. Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Radio Verdad cuenta con el auspicio de Flash Cuts Hair Studio, una barbería completamente familiar, con profesionales que cuidarán tu cabello. Ubicados en el 1925 Southwest College Road, Unidad C, Ocala, Florida, 34471. O puedes comunicarte al 352-236-2485. Félix Vizcaíno Realtor, de Keller Williams Cornerstone, en Ocala, Florida y áreas cercanas. ¿Necesitas un hogar? Comunícate con Félix Vizcaíno al 561-420-3428. Dream Homes by Medina, con Carmen y Vanessa Medina, de Keller Williams Cornerstone. Compra y venta de propiedades en el área de Orlando, Kissimmee y áreas cercanas. Puedes comunicarte al 787-636-6300 o al 787-645-0626. Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. Con más de 300 iglesias alrededor del mundo y con 13 iglesias en el estado de la Florida y Georgia. Un movimiento enfocado en la obra misionera, y puedes conseguirlos en su página de Facebook como Movimiento Evangélico El Tabor, Estados Unidos. JR Music, José Rubén Music. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como José Rubén, en el Facebook como José Rubén Ruiz y en su Instagram como J. Rubén Music. Gilberto Colón Oficial. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube como Gilberto Colón, en el Facebook como Gilberto Colón Oficial y en su Instagram como Gilberto Colón Oficial. El renacer de una voz cristiana, con su anfitrión Jesús Velázquez. Entrevistas, testimonios, música y mucho más. Puedes conseguirlo en su canal de YouTube, en su Facebook y en su Instagram como El Renacer de una Voz Cristiana. Si quieres ser parte de Radio Verdad y ser un auspiciador, puedes comunicarte al 352-615-2238 o dejarnos un WhatsApp al 352-615-2238 o dejarnos un mensaje en nuestra página de Facebook Radio Verdad. Gracias por estar en sintonía con Radio Verdad, una emisora tan real como tú.
Y ahora, con todos ustedes, su programa, Restaurados para Restaurar. Para restaurar, predicando la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. Restaurados para restaurar, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Restaurados para restaurar. Y ahora con todos ustedes, el evangelista Jorge Pérez con el programa Restaurados para restaurar.
Dios te bendiga en esta hermosa y maravillosa noche que hizo el Señor. Estás en sintonía de Radio Verdad, una emisora tan real como tú. Recuerda que nos puedes encontrar a través del link promesastv.com/radio-verdad. promesastv.com/radio-verdad. También nos puedes encontrar a través de las diferentes plataformas como podcast en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor como Radio Verdad. Nos puedes encontrar a través de Facebook como Radio Verdad, en YouTube como Radio Verdad y en Instagram como Radio rayita abajo Verdad. Bienvenidos, este que te habla es tu amigo y tu hermano el evangelista Jorge Pérez, con la programación Restaurados para Restaurar. Esta noche tenemos aquí con nosotros, directamente desde New Jersey, el evangelista Rafael Pérez, mi hermano dos veces, ¿verdad? Que le damos las gracias por haber aceptado la invitación de estar esta noche con nosotros aquí en esta emisora. Y es quien va a estar trayendo la exposición del mensaje en esta hermosa y maravillosa noche. Con ustedes el evangelista Rafael Pérez.
Dios los bendiga, amados hermanos, en esta maravillosa noche. Estamos contentos, estamos gozosos de estar compartiendo con mi amado hermano el evangelista Jorge Pérez en esta noche en su programación Restaurados para Restaurar. Estamos gozosos, estamos contentos. Le damos las gracias primeramente al Señor, ¿verdad?, que nos permite nuevamente estar exponiendo su preciosa y su divina palabra. Y en esta noche, amados hermanos, ¿verdad?, él me ha presentado al evangelista Rafael Rafi Pérez, aleluya, desde Nueva Jersey. Pero en esta noche, amado hermano, quiero compartir con ustedes una palabra poderosa, que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 16. Vamos a considerar el versículo 33. Amén. Quizás un versículo muy conocido, quizás un versículo que usted ha escuchado, quizás muchas prédicas, quizás no. Pero es el versículo, ¿verdad?, que el Espíritu Santo en esta noche nos da a través de su palabra para compartirla no tan solo con ustedes, sino también con mi persona. Amén. Dice la palabra del Señor en el libro, capítulo 16 del libro de Juan, versículo 33, de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora, Padre. Damos gloria y te damos honra, Señor, que nos permite nuevamente exponer tu palabra, Dios mío. Yo te pido, Dios mío, en esta hora, que a medida que esta palabra vaya siendo ministrada, Dios, que tú, Padre Santo, rompas cadena, libertes al cautivo, levantes al caído y le des vida, Padre, a todo aquel que se encuentra muerto espiritual, Dios mío. Te presento, Padre, a todos los enfermos. Glorifícate, Padre, declaramos sanidad sobre ellos. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, lo declaramos hecho. Y de antemano te damos la gloria y la honra, porque tuya es. Amén, amén y amén. Aleluya. Predicamos bajo el tema Fue Él. Quizás cuando escuchamos esta palabra Fue Él, nos vienen muchos pensamientos a la mente. Muchas personas en estos tiempos tienen situaciones familiares, situaciones personales, y siempre encuentran la manera de echarle la culpa a alguien cuando algo acontece. Y muchas veces se nos hace difícil a nosotros como seres humanos asumir la culpa que quizás tenemos. Y muchas veces, ¿verdad?, cuando pasa algo en nuestra vida, nuestro diario vivir, el ser humano tiende de alguna manera u otra a echarle la culpa a alguien. Pero en esta ocasión, el Señor Jesucristo te quiere decir, bajo este tema, Fue Él. Y en esta palabra me llama mucho la atención, porque en el versículo 17 del capítulo 16 del libro de Juan, la Biblia dice: entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Oiga bien, ¿qué es esto que nos dice? O sea, que Jesucristo estaba diciendo algo que ellos estaban confundidos y quizás no entendían. Y dice: todavía un poco y no me veréis. Y ahí hay una coma, ahí hay un punto, hay una revelación poderosa. Y de nuevo: un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Pero muchas veces el ser humano, el Señor Jesucristo los amonesta con una palabra, pero muchas veces no entienden. Jesucristo le estaba dejando saber a los discípulos que el tiempo de él estar en la tierra físicamente se estaba cumpliendo, y que el tiempo de él irse con el Padre estaba a punto de llegar. O sea, que el tiempo de la crucifixión, del sufrimiento físico de Jesucristo, estaba a punto de llegar en aquel momento. Pero los discípulos en aquel momento, como andaban con la revelación, que era Jesucristo, como andaban con la palabra encarnada, que era Jesucristo, como andaban con la presencia, que era Jesucristo, con el ungido, con la unción, pues no se daban cuenta de lo que estaba aconteciendo. Pero el Espíritu Santo, en estos tiempos, quizás no tenemos a Jesucristo físicamente, pero esa palabra me llama la atención, porque dice: y me veréis, porque yo voy al Padre. De nuevo: un poco. O sea, Jesucristo vino al mundo, pagó un precio de sangre y estableció algo en la tierra que se llama la iglesia. Pero la iglesia es el cuerpo de Cristo y dice la Biblia que Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Por ende, todo aquel que acepta a Jesucristo viene a ser iglesia, viene a ser cuerpo de Cristo y Jesucristo viene a ser su cabeza. Pero hay muchas personas que quizás confiesan con su boca, como dice la Biblia, que aman a Jesucristo, pero la Biblia claramente dice que con sus acciones los niegan. Y claramente Jesús le estaba diciendo que él iba a padecer, que él iba a ser crucificado, que él iba a morir, pero que él también se iba a levantar y iba a ir al Padre, pero que el Padre no los iba a dejar solos, que el Padre le iba a enviar a alguien. Que ese es el Consolador, ese es el Paracleto, ese es el que dice la Biblia, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero estamos en unos tiempos cruciales, estamos en unos tiempos proféticos, estamos en unos tiempos de que la trompeta está a punto de sonar. Y esa palabra que Jesucristo le declaró a los discípulos en aquel momento, esa palabra está a punto de acontecer. Y el mundo entero está esperando que algo acontezca más grande de lo que está aconteciendo. Porque hay rumores de guerra, porque hay temblores de tierra, porque hay enfermedades, porque hay pestilencia. Pero usted sabe lo que hace falta en el mundo. La palabra de Jesús, que siga cautivando los corazones y siga transformando las vidas. Hacen falta más predicadores. Hacen falta más personas que estén dispuestas a hacer la voluntad la cual han sido llamados a hacer. Hay muchas personas que han sido llamados a pastorear y no quieren pastorear. Han habido muchas personas que han sido llamadas a evangelizar y no quieren evangelizar. Han habido muchas personas que han sido llamados a ser misioneros y a ser maestros, pero no lo quieren hacer. Yo soy un tipo de persona que yo no me conformo con solamente ser evangelista. Yo no solamente me conformo con ser un maestro para los jóvenes. Yo solamente no me conformo con eso. Yo tengo que seguir el llamado, el que Jesucristo le ha hecho a sus discípulos. El llamado que Jesucristo le ha hecho a la iglesia. ¿Y cuál es ese llamado? Ir y predicar su evangelio. Ir y testificar. Ir y dejarle saber a las vidas que se pierden en delitos y pecados, que no conocen a Jesús, que hay alguien que quiere transformar su vida. Que hay alguien que quiere levantarlo. Que hay alguien que quiere romper las cadenas. Que hay alguien que quiere utilizarlos para su gloria. Y enseñarle a aquellos que se creen sabios, que saben mucho, que de lo vil y de lo despreciado de la tierra, del mundo, Jesucristo levanta personas y los utiliza para su gloria. Oiga lo que dice el versículo 32. He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. En esa palabra poderosa, Jesucristo claramente estaba describiendo la traición que le iban a hacer a él. Jesucristo le estaba dejando saber a ellos que no importaba que aunque la persecución iba a venir, que aunque ellos iban a ser esparcidos y él también, que no se preocuparan porque el Padre iba a estar con él. Y si el Padre estaba con él y ellos permanecían en Jesús, también el Padre iba a estar con ellos. ¿Por qué el Padre está hoy con la iglesia? ¿Por qué el Padre está hoy con nosotros que le servimos al Señor? Porque nosotros hemos decidido negarnos a nosotros mismos, hemos decidido tomarle una cruz y hemos decidido seguir al Maestro, seguir al Mesías, seguir al León de la tribu de Judá, seguir al Cordero inmolado. Y cuando nosotros nos damos cuenta y seguimos a Jesús, nos damos cuenta que el Padre tiene muchas promesas para con nosotros. Pero Jesús dice algo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. O sea que fuera de Jesús, mi hermano Jorge, no hay nadie. Que fuera de Jesús no hay nada que nosotros podamos tener dentro de nosotros que sea de edificación. O sea que fuera de Jesús, todo aquello que el mundo ofrece son cosas que te van a llevar a la perdición, que te van a llevar al pecado, que te van a llevar a la muerte. Cuando yo entiendo que la palabra dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Me encantan los peros de Dios. Me gustan los peros de Dios porque a través de la palabra, cuando se hizo carne, que declara aquí mismo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, yo me puedo dar cuenta que había algo poderoso que creó los cielos y la tierra, que fue Dios a través de su palabra. Pero no solamente se quedó la palabra en el aire, sino que la palabra tomó forma de hombre y vino, habitó y entre nosotros. Y no tan solamente que los discípulos y los apóstoles y todos aquellos que andaron con Jesús vieron su gloria, sino que nosotros también seguimos viendo su gloria, y no solamente que la vemos, es que vivimos bajo su cobertura, bajo su gloria y bajo su misericordia y bajo su gracia. Muchas personas dicen, yo soy salvo por gracia. Pues síguele dándole gracias a Dios, pues sigue haciendo la voluntad de Dios, sigue haciendo el trabajo a la cual he sido llamado. En el mundo tendréis aflicción. Entonces mucha gente piensa que al servirle a Cristo la aflicción se le va a ir. Mucha gente piensa que al congregarse la aflicción se le va a ir. Mucha gente piensa que quizás al cargar una Biblia la aflicción se le va a ir. Los problemas van a seguir, las aflicciones van a seguir, las piedras en el camino van a seguir, pero la palabra me enseña algo que yo tengo que hacer, y es una palabra clave en este versículo. Mírala aquí: confiar. Y si yo no entiendo que esa palabra confiar significa que yo me tengo que entregar totalmente a Jesucristo y permitir que Él haga en mi vida cosas que yo no puedo hacer, y que Él remueva cosas a través de su espíritu que yo no puedo remover, yo tengo que entrar en una comunión más profunda con Dios de la que yo tengo. Porque hay muchas personas que en estos tiempos no se dan cuenta que la palabra confiar es necesario, y no están confiando. Están poniendo su mirada en otra cosa. Están poniendo su mirada en los bienes terrenales. Están poniendo su mirada quizás en el amigo, en el vecino o en el compañero de trabajo, porque cosas le están pasando en su vida. Pero si algo yo he entendido es que yo paso por situaciones en mi vida, pero hay personas que están pasando por situaciones peores. Si algo yo he entendido que mi testimonio, mucha gente dice que es poderoso, pero yo he escuchado testimonios para la gloria de Dios que yo siento que han sido más poderosos que el mío y me han servido de edificación. ¿Para qué? Para cuando venga el tiempo malo. La Biblia habla que al pueblo de Israel le llegó el tiempo malo. Cuando se encontraban en Egipto, y el líder que había sido establecido por Dios, oye, aquel hombre que cuando era un joven, cuando era un niño, fue vendido por sus hermanos. Siento a Dios. Y Dios lo llevó a un lugar que los hermanos pensaban que iba a ser de maldición, y Dios lo utilizó de bendición. ¿Para qué? Porque Dios sabía que el pueblo de Israel se encontraba en Egipto y que venía una hambruna y que todos iban a correr a un lugar. Egipto, tipo del mundo en estos tiempos. Pero el líder que había sido establecido por Dios estaba allí. Aquel que había sido vendido por sus hermanos. Aquel que sus hermanos no reconocieron cuando fueron a comprar comida, porque allá donde ellos se encontraban no había. Pero qué lindo que Dios tiene misericordia y que Dios utiliza a este hombre llamado por Él, establecido por Él, para demostrarle a su familia y a sus hermanos que Él era alguien diferente. Que Él marcó la diferencia. Que su corazón no fue como el de los hermanos. Que aunque sus hermanos lo vendieron, que aunque sus hermanos levantaron calumnia, que aunque el espíritu de envidia tomó control de sus hermanos, eso no lo detuvo a cumplir el plan que Dios tenía para con él. Eso no lo detuvo para darle de comer a su familia. Eso no lo detuvo para seguir dirigiendo al pueblo la cual él había sido llamado a dirigir. Pero algo aconteció con el líder. El líder falleció. Cuando el líder fallece, le comienzan a meter opresión al pueblo de Dios. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? El pueblo de Dios está siendo oprimido. La iglesia está siendo oprimida. La iglesia está siendo perseguida. La iglesia está siendo atacada. La iglesia está siendo vituperada. Pues claro que sí. Pero tenemos que entender que aunque físicamente Jesucristo partió, no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces mucha gente dice, sí, pero Jesús no está. Sí, Jesús está. Tenemos que meternos en la palabra para poder entender que Jesús no dejó a su pueblo, a sus hermanos, solo. Que Jesucristo está con nosotros. Y de la misma manera, Jesucristo declara en su palabra que como Él y el Padre son uno, Él quiere que nosotros como iglesia seamos uno, pero que seamos uno en Él. El mundo sin Cristo está incompleto. Pero cuando el ser humano reconoce a Cristo, viene a estar completo como estaba Adán y Eva al principio, antes de que hubiera pecado. Ah, pero tenemos pecado. Ah, pero está la genética pecaminosa. Sí la cargamos, pero la genética pecaminosa no tiene autoridad sobre mi vida y ahora la carne no me domina. Ahora yo no puedo darte frutos carnales porque los frutos carnales fueron llevados encima de Jesucristo en su cuerpo. Dice la palabra, a la cruz del Calvario. La Biblia claramente declara que Jesucristo se hizo pecado y llevó el pecado a la cruz del Calvario. No que se halló pecado en él, porque fue un hombre puro, fue un hombre limpio, fue un hombre santo y sigue siendo santo. Amén. Pero la Biblia declara que él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Por eso fue que tomó forma de hombre. Y la Biblia dice más, la Biblia dice que se despojó de su gloria. O sea que Jesucristo no estaba buscando ningún reconocimiento ni ningún trofeo de oro por los milagros y por los prodigios que él estaba haciendo, como hoy día muchos buscan. Buscan un reconocimiento, buscan un trofeo, buscan un renombre, buscan seguidores. Nosotros solamente estamos buscando personas que se decidan a hacer la voluntad de Dios. Para nosotros, como maestros, como ministros, seguir instruyéndolos en la verdad y dejarles saber que hay una mentira que ellos se tienen que apartar. La Biblia claramente declara que Jesucristo no se quedó en la cruz del Calvario. Jesucristo no bajó de la cruz por su propia fuerza. El Espíritu me revelaba, oye bien, que Jesucristo estuvo en la cruz del Calvario, que Jesucristo estuvo clavado, oye bien, y el clamor de su madre no lo sostuvo en esa cruz.
O sea, amén.
Y el clamor de Jesús al Padre no lo sostuvo en la cruz. Pero muchas personas dicen, wow, pero Jesucristo estaba crucificado, no se cayó de la cruz. El Padre no iba a permitir que se cayera de la cruz, ni iba a permitir que le quebrara las piernas como le hicieron a los otros y los mataran de esa manera, porque había un propósito. Pero si algo grande Dios sabía, es que había una, siento a Dios aquí, es que había una madre a los pies de esa cruz clamándole al Padre que ella conocía.
Amén.
Clamándole al Padre, la cual le había enviado al Espíritu Santo para poner a Jesucristo dentro de su vientre, que fue la Virgen María. La Virgen María no salva a nadie. El santero no salva a nadie. Pero la madre de Jesús tenemos que respetarla. Porque nosotros como seres humanos queremos que respeten nuestra madre, la cual la respetamos, ¿verdad? Pero la Biblia no dice que María es la que salva. La Biblia no me dice que María es la intercedora de nosotros. La Biblia dice que solamente el único que intercede por nosotros está sentado a la diestra del Padre y se llama Jesucristo. La Biblia dice, abogados tenemos para con el Padre, Cristo Jesús.
Amén.
El Hijo de Dios, el unigénito, el único. Aquel que cuando el Padre miró y vio que ya no había nadie, no se encontraba nadie sobre la faz de la tierra ni fuera de ella, Jesucristo dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí, yo iré por ellos y yo los rescataré, yo los salvaré. Oye bien, sale el pueblo de Egipto perseguido por Faraón, se levantó la opresión. Muchos en estos tiempos están saliendo, pero están saliendo perseguidos y no se dan cuenta que hay un desierto que tienen que cruzar.
Aleluya.
Y cuando tú te encuentras en un desierto y tú te das cuenta, wow, yo tengo que cruzar este desierto, te vas a dar cuenta que el desierto lo que hace es que te procesa. Eso era lo que quería Dios. ¿Por qué? Porque en Egipto había idolatría. Porque en Egipto adoraban estatuas. Porque en Egipto hacían cosas erróneas. Porque en Egipto estaban bajo presión. Pero eso fue después que el líder que Dios había puesto pasó a partir con el Señor. Faraón le puso un yugo, Faraón le ponía cadenas, Faraón los ataba, Faraón le pegaba. Faraón quería que ellos siguieran trabajando porque se dieron cuenta que era un pueblo que trabajaba en conjunto. Hace falta gente como este pueblo que trabajen en conjunto, como el pueblo de Israel trabajaba en aquellos tiempos. Esa es la iglesia que Jesucristo está llamando. Esa es la iglesia. ¿Qué acontece? El pueblo sale de Egipto, Dios le endurece el corazón a Faraón, le mandó cuanta plaga había, porque Faraón no quería dejar salir su pueblo. Pero ¿qué pasa? Cuando el pueblo sale de Egipto, se dan cuenta en el desierto y piensan que Dios los iba a dejar morir en el desierto. Mira qué gente malagradecía. Le dicen a Dios que si no habían sepulcros en Egipto, diciéndole al líder, es diciéndoselo a Dios.
O sea, amén.
Porque el líder representaba la imagen de Dios en aquel tiempo. Porque el líder era el que se comunicaba con Dios, que subía a la cumbre y bajaba y le daba el mensaje al pueblo. El líder estaba haciendo la voz de Dios en el desierto. La iglesia es la voz de Dios en la tierra,
amén,
establecida por Jesús. Le dicen al líder que si no había sepulcro en Egipto, que los trajo a morir en el desierto. No se conformaron con el maná que Dios les mandaba del cielo. Querían seguir comiendo ajo y cebolla en Egipto. Así hay muchos hoy día. No quieren comer palabra, prefieren virar para el mundo para comer algarroba.
Sí.
Prefieren virar para el mundo para comer ajo y cebolla. Prefieren virar para el mundo y volver a revolcarse en el pecado porque se le levantó una persecución en contra de ellos. Porque se levantó una calumnia en contra de ellos. Porque me dejó mi esposa, porque me dejó mi esposo, me dejó mi madre, mi padre, mis hijos me dejaron. La Biblia dice que aunque tu madre y tu padre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Aleluya, siento la gloria de Jehová en esta hora. Mi alma te alaba, Dios. Qué lindo que este pueblo estaba pasando por una situación bien difícil. ¿Y qué acontece? Comenzaron a oprimir al líder. Comienzan a oprimir al líder. Comienzan a oprimir al líder. A tanto nivel, mi hermano, tan grave, que cuando Dios le da unas instrucciones al líder, el líder se desenfocó. Y el espíritu de opresión tomó control de él. Y en vez de hablarle a la peña, le dio con el palo. Le dio con el callado. ¿Qué está pasando hoy día? En muchas de las congregaciones comienzan a oprimir al pastor. Comienzan a oprimir al líder. Y el líder comete un error y después dicen, yo lo sabía. Yo sabía que él iba a cometer. Yo sabía que él iba a caer. Yo sabía que él no estaba firme. No es que el líder no estaba firme. No es que el líder no tenía discernimiento. No es que el líder no estaba en el lugar secreto metido con Dios. Es que el líder es un ser humano como todos nosotros. El líder no tiene alas. El líder no es Jesús. Muchas personas piensan que porque nosotros cargamos el Espíritu Santo somos Jesús o somos Dios. No, mi hermano. Por eso me llama la atención que cuando llegan delante del Mar Rojo, el líder hizo algo que él sabía hacer. Comenzó a clamar. Qué lindo que aunque eso no era lo que tenía que hacer, ya Dios sabía que él iba a clamar. Porque cuando él se tira al frente del Mar Rojo a clamar, es porque este hombre tenía una vida de intimidad con Dios y de clamor. Amén. Porque nadie que no clama a Dios se va a tirar a clamar en un momento difícil. Eso era algo que este hombre tenía de costumbre. Yes. Hace falta gente como Moisés en estos tiempos. Que aunque Dios quiere que nos levantemos a marchar, pero lo primero que tenemos que hacer es tirarnos a clamar. No podemos marchar sin antes clamar. Y si algo sabía este hombre era clamar. Aunque desobedeció a Dios, comenzó a clamar y Dios le dijo, levántate. Usa la autoridad. Usa lo que te he dado. Usa la palabra, divide las aguas. En estos tiempos Dios le está diciendo a la gente, no te preocupes lo que está aconteciendo. Divide el problema que está pasando en tu vida. Si hay algo dentro de ti que no le pertenece a Dios, tenemos que presentárselo a Dios. Amén. En oración, en ayuno. Decirle, Señor, perdóname. Quizás he pecado contra ti, Señor, perdóname. Quizás he hecho algo erróneo en contra de ti. Pero te pido perdón y me humillo. De esa manera Dios restaura. Y los discípulos no podían entender que Jesús le estaba dejando saber que el tiempo de él ser traicionado estaba llegando. Que el tiempo de él ser crucificado estaba llegando. Del tiempo de que él falleciera estaba llegando. Pero que el tiempo de que él resucitara también estaba llegando. Mi alma te alaba a Dios. Que el tiempo de que él avergonzara al diablo, a los demonios y al sepulcro también estaba llegando. Que el tiempo que ellos iban a recibir la promesa, el Espíritu Santo de Dios, también estaba llegando. Y el tiempo de que suene la trompeta, amada iglesia, también está a punto de acontecer.
Amén.
Muchas personas tienen este acontecimiento por poco. Y muchas personas en el mundo dicen, wow, hay niños que se han desaparecido. Dios hace como Él quiere, cuando Él quiere y donde Él quiera. Wow, muchas personas han fallecido. Wow, quizás hay enfermedades que todavía están aconteciendo. Y mucha gente dice, quizás todo está volviendo a la normalidad. ¿Cuánta gente no ha fallecido? Y los que faltan. Yes. Y Dios le sigue dando una oportunidad al hombre. ¿Qué aconteció en la Biblia? Dicen Sodoma y Gomorra. Dios los destruyó porque no había ni uno. Y el líder venía, pero Dios mío, sí, no había nadie. No había nadie, pero la Biblia dice que el castigo que viene para esta tierra no se compara con el castigo que hubo para Sodoma y Gomorra. Aleluya. Y la gente toma esto por poco. ¿Y Jesús verdaderamente existe? No me hablen de la Biblia, que eso me da miedo. Mucha gente, esas son las palabras que dicen. ¿Te quieres convertir a Cristo? Y dicen como yo antes de convertirme. No, yo no me quiero convertir, yo solamente quiero la oración. Y hay personas que no oran por ellos, y eso es algo erróneo. Yo me he encontrado con personas que me han pedido la oración. Yo le digo, no te quieres convertir a Jesús, y me dicen que no. Y en ese momento el Espíritu Santo comienza a dirigirme. Y gloria a Dios que me pasó en estos días cuando estaba predicando acá en Brooksville. Era la gloria de Dios. Comienzo a ministrarle a este joven. y me dice que quería la oración. Y el Espíritu me comienza a dirigir y le doy unas palabras. Y no fui yo que le hablé. El Espíritu le habla a través de mí, le crea convicción a este hombre y este hombre se reconcilia con Jesús.
Amén.
Y en aquel momento, todo lo que aquel hombre tenía dentro de él trató de manifestarse y aquel hombre fue libre a través de la presencia de Jesús que estaba en aquel lugar.
Yes.
Porque Dios hace como Él quiere, donde Él quiera, cuando Él quiera. Pero muchas personas dicen, no, si tú solamente quieres la oración, yo no voy a orar por ti si no te conviertes a Cristo. Y Dios le va a llamar eso a cuenta. Yo fui 3 veces a una congregación y pedí la oración y el pastor oró por mí. La tercera vez, ¿qué aconteció conmigo? Yo me convertí a Cristo. Porque esa semilla que el pastor puso dentro de mi corazón, utilizado por Dios, dirigido por el Espíritu Santo, comenzó a germinar. Y me dio la hambre y la sed de volver al templo a congregarme. Y el pastor volvió y oró por mí. Un hombre sabio. Un hombre dirigido por Dios. Un hombre, ¿verdad?, como todos nosotros, que quizás tenemos nuestras imperfecciones, porque nadie es perfecto en el mundo y Dios no está buscando eso. Pero el Espíritu Santo lo dirigió y él comenzó a orar por mí, interceder por mí, hasta que yo llegué a los pies de Cristo.
Amén.
Y le damos la gloria a Dios que hace casi 4 años, que se cumplen ahora en octubre, que le estamos sirviendo al Señor. Ha sido un proceso duro, ha sido un proceso largo. Dios me ha sacado de muchos lugares, ¿verdad?, y ha salvado mi vida muchas veces. Quizás, ¿verdad?, un dicho que dice la gente, la muerte me pasó por detrás de la oreja, quizás muchas veces, pero le damos la gloria a Dios que estamos aquí.
Amén.
Y esta palabra me impacta porque estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Yo no entendí esa palabra hasta que no me convertí a Jesús. Esa palabra para mí no existía. Yo pensaba que yo tenía paz porque yo tenía dinero, porque yo tenía quizás carros lindos, quizás porque yo me vestía bien, quizás porque yo tenía 2 y 3 trabajos, quizás porque yo me encontraba en la calle. Yo pensaba que yo tenía paz, pero cada vez que me iba a mi cama me encontraba solo y me levantaba solo. Pero si algo yo entendía era que yo tenía que clamar a Dios. Y en mi ignorancia, en mi drogadicción, en mi alcoholismo, cuando yo me acostaba en la cama, yo le decía, Señor, ayúdame. Señor, yo no quiero seguir en esto. ¿Y qué acontece? Que esas peticiones Dios las estaba escuchando. Aunque el maligno tenía posesión y control de mi mente en aquel momento, no tenía total control de mi vida, porque había un propósito en mi vida.
Yes.
Y Dios ya me había llamado y señalado. No solamente a Jeremías, lo llamó desde antes de la fundación del mundo y lo escogió como profeta. A nosotros también, desde antes de la fundación del mundo, ya Dios nos había llamado y nos había establecido que íbamos a ser la iglesia de su Hijo amado Jesucristo aquí en la tierra.
Amén.
Que íbamos a ser su voz, que íbamos a llevar su palabra, que le íbamos a dejar saber a las vidas. Tienen que proceder a un arrepentimiento y tienen que arrepentirse. Tienen que confesar a Jesucristo para que la vida pueda entrar dentro de ustedes. El ser humano, dice la Biblia, que está muerto en delitos y pecados cuando no tiene a Jesucristo. Pero camina, pero quizás ve, según ellos, pero quizás mueve las manos, pero no tienen la vista como Dios. No tienen el camino que Dios quiere que tengan. Porque cuando vamos al libro de Génesis nos damos cuenta que el hombre pecó, que el hombre hizo cosas malas en contra de Dios a través de la desobediencia. Y muchas personas, ¿verdad?, le echan la culpa a Eva. Y muchas personas quizás le echan la culpa a Adán. Pero nos damos cuenta que el ser humano falló, que el ser humano pecó.
Yes.
Pero ¿qué acontece? Eso no se quedó ahí. El Señor Dios se da cuenta que lo que Él había creado se había corrompido. Y mucha gente dice, pero Dios y el diablo trabajan juntos. No, eso es algo erróneo. Satanás, el enemigo de las almas, fue echado del cielo, como muchos conocen. ¿A través de qué? De la desobediencia. Mucha gente dice, él quería el lugar de Dios, él quería el lugar de Cristo. Él quería estar sentado a la diestra de Dios.
Yes.
Donde va nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén.
¿Y qué pasa? Fue echado. ¿Y qué pasa? Quiso corromper aquello que Dios había creado y formado del polvo de la tierra, su imagen conforme a su semejanza. Y en alguna parte, de alguna manera, de algún motivo, lo logró en aquel tiempo. Y en este tiempo, ¿qué vamos a hacer ahora que tenemos el discernimiento del Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer que tenemos la unción del Santo? ¿Qué vamos a hacer que tenemos la palabra? ¿Qué vamos a hacer que ahora el Espíritu Santo nos crea convicción cuando estamos haciendo algo malo? ¿Vamos a continuar pecando? o verdaderamente nos vamos a dar cuenta que Jesucristo es el único que puede limpiar nuestros pecados. Amén. Que Jesucristo es el único que nos puede llevar al Padre. Que Jesucristo es el único que nos puede dar vida. Hay un trabajo que nosotros como pueblo, como iglesia, tenemos que hacer. Y me llama la atención lo que dice el versículo 3 en el capítulo 17 del libro de Juan. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú a tu lado, tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. O sea, Jesucristo tenía una gloria tremenda, una gloria terrible. Pero ¿qué pasa? Que Jesucristo no le importó la gloria que él tenía en aquel momento y desciende a la tierra, porque él sabía que había algo en la tierra que le pertenecía a él. Amén. Que había algo en la tierra que él había sido soplado dentro de eso, y eso había tomado vida. Y fue Adán, y después fue Eva. Y Jesucristo no podía dejar aquello corrompido y que el diablo se saliera con la gana y dijera: sí, ya yo te vencí. Porque Jesucristo, cuando comienza su ministerio, que sale de las aguas, que dice en el libro de Mateo, ¿qué aconteció con él? Dice que fue llevado al desierto por el Espíritu para un ayuno de 40 días y 40 noches. Jesús sabía que no podía vencer al diablo en la carne. ¿Por qué? La carne iba a tomar dominio de él. ¿Eso qué hizo Jesús? Tengo que someter la carne por 40 días y 40 noches. Jesús, sabiéndolo todo, siendo el mismo Dios, el diablo, el último día del ayuno, él va a venir a tentarme. Y créeme que el diablo estaba acechando a Jesús por el desierto entero. Yes. Mientras Jesús ayunaba, porque él lo estaba viendo. Créeme que el enemigo de las almas, que lo reprendemos en el nombre de Jesús en esta hora, no tiene parte ni suerte con nosotros. Él nos está acechando. Él nos está viendo lo que nosotros hacemos. Ahora, ¿qué nosotros vamos a hacer? ¿Dejarle el camino libre y que él continúe atacándonos y que haga con nosotros lo que él quiera? ¿O nos vamos a parar en la brecha y le vamos a decir: no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a permitir que él siga haciendo con nosotros lo que él quiera? ¿O le vamos a dejar saber que nadie llega al Padre si no es por Jesús, el que lo venció en la cruz del Calvario? ¿Qué vamos a hacer cuando él trate de tirar alguna enfermedad contra nosotros? Dejarle saber a él que la enfermedad no tiene autoridad sobre nosotros, aunque declare el doctor y la doctora y cualquier otra persona, ¿verdad?, en el mundo, enfermedad sobre nosotros. Nosotros tenemos que declararle al doctor que la enfermedad no tiene autoridad sobre nosotros, porque la Biblia dice que Jesús la llevó a la cruz del Calvario y allí la crucificó en él. Amén. Y si las enfermedades, y si los dolores, y si el pecado fue crucificado en Jesús, y ahora, como dice el apóstol Pablo, crucificadamente estoy con Cristo. Nosotros tenemos que estar crucificados con Cristo. ¿Cómo estamos crucificados con Cristo? Cargando la cruz todos los días. ¿Cómo estamos crucificando con Cristo? Negándonos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos crucificados nosotros juntamente con Cristo? Leyendo la palabra. Amén. ¿Cómo estamos crucificados nosotros con Cristo? Pues ayunando. ¿Cómo estamos crucificados con Cristo? Pues orando. ¿Cómo estamos crucificados con Cristo? Llevándole comida al necesitado. ¿Cómo estamos crucificando con Cristo? Dejándole saber al mundo que se pierden delitos y pecados, que hay uno que se llama Jesucristo, que él quiere que ellos también estén crucificados juntamente con él, para sacarlo de la muerte y darle vida, para sacarlo de las tinieblas y traerlos a la luz. Amén. Por eso el tema de esta noche fue él. Todas estas cosas acontecen cuando Jesucristo está en el asunto. Yes. Si Jesucristo no está en el asunto y Jesucristo no está en la vida del ser humano tiene un problema bien grave. La Biblia me dice que hay dos caminos: está el cielo y está el infierno. La Biblia me dice que está Dios, el Espíritu Santo, y está Jesús. La Biblia me dice que está el enemigo de las almas. La Biblia me dice que el infierno no fue creado para el ser humano, sino para Satanás y los ángeles caídos. Pero qué triste que la Biblia dice que el árbol que no dio buen fruto va a ser cortado y echado al lago de fuego. Yes. Y qué lindo que todavía podemos ver hombres y mujeres de Dios que están plantados junto a corrientes de agua, que provienen del trono de la gracia de Dios, que siguen dando su fruto y que su hoja no cae.
Amén.
Que todavía vemos un remanente fiel, que es la iglesia de Jesús, la iglesia del Cordero, que se mantiene parada en la brecha, haciéndole frente al enemigo de las almas y haciéndole frente a los acontecimientos que pasan en el mundo. Qué lindo que todavía hay una iglesia santa. Qué lindo que todavía hay una iglesia que se mantiene en el lugar secreto. Qué lindo que todavía hay una iglesia separada, levantando la espada del evangelio, la palabra de Dios en alto, y que no ha tornado su mirada atrás. Qué lindo que todavía vemos un pueblo que no hemos doblado la rodilla ante los acontecimientos y ante lo que el mundo ofrece. Qué lindo que todavía nosotros podemos declarar: Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Jehová.
Amén.
Amén. Bueno, amado hermano, en esta maravillosa noche predicamos bajo el tema Fue Él. Le damos gracias al Señor. Y esta maravillosa palabra aquí es una exhortación, ¿verdad?, que nos hace Jesús. No tan solo a la iglesia, sino, ¿verdad?, si hay alguna persona que escucha esta programación que no le sirve al Señor, sabemos que el Espíritu Santo, Dios, nos ha ministrado nuestras vidas y nos ha hablado. Hemos sentido la presencia de Dios. Y yo creo, ¿verdad?, que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito. Bien. Y muchas personas, ¿verdad?, dicen que en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósito. Pero se le olvida cuando le llega la situación dura. Se le olvida que Dios le dio una promesa, que hay un propósito. No te preocupes, no te desesperes ni te desenfoques, porque hay un propósito en tu vida.
Yes.
Si estás pasando por una prueba, manténgase fiel ahí con Dios. Si estás pasando por una necesidad, sigue ayunando, sigue orando, que al tiempo que Dios le dijo, Dios le va a dar lo que Dios le prometió. Acuérdese de este tema, Fue Él. Y acuérdese que el que lo hizo, el sacrificio perfecto, fue Jesucristo. Él amonestó a los discípulos. Los discípulos vinieron a ser apóstoles, establecidos por Cristo. La iglesia fue establecida por Cristo. Por ende, nosotros tenemos que seguir amonestando al mundo a través de la palabra. Y tenemos que seguir amonestando a la iglesia a través de la palabra. Y tenemos que seguir amonestándolo uno a los otros, y orando unos por los otros, y amando a nuestro prójimo como nosotros mismos, y siguiendo los mandamientos de la palabra, para poder seguir restaurando las vidas. Me gusta, ¿verdad?, y le doy gracias a Dios en esta noche por esta programación, porque verdaderamente para las personas ser restauradas y poder restaurar, tienen que ser restauradas por la palabra.
Yes.
Para las personas poder seguir hacia adelante y verdaderamente crear convicción dentro de ellos, decir: yo he sido restaurado, no por el centro donde me mandó el hombre, por la metadona, quizás por la medicina, quizás por las drogas que me dieron. No, yo he sido restaurado por la palabra de Dios. Yo he sido restaurado por la sangre de Cristo. Yo he sido restaurado por el Espíritu Santo. Ahora yo tengo algo que dar para que las vidas puedan ser restauradas.
Amén.
Cuando nosotros tenemos esa convicción y esa certeza, Cristo nos restauró a través de su palabra, a través del Padre. Ahora nosotros hemos sido restaurados y podemos ir a restaurar otras vidas con la palabra del Señor.
Yes.
Amén. Bueno, amado hermano, amado amigo, en esta noche, amado vecino, en esta noche no quiero concluir esta programación y pasar a mi hermano evangelista sin antes hacer una oración. En esta oración vamos a incluir los enfermos, en esta oración vamos a incluir, ¿verdad?, todas aquellas personas que se encuentran en las calles. En esta oración vamos a incluir a todas aquellas personas, ¿verdad?, que han puesto su mirada atrás y se han apartado del evangelio por alguna razón u otra. Porque le ha venido decadencia encima, se han sentido solos, porque le ha venido el ataque. Porque muchas veces, ¿verdad?, el ataque a Jesús le vino de adentro, de uno de los 12 que andaba con él.
Yes.
No le vino de afuera, le vino de adentro. Y al venirle de adentro, los de afuera se dieron cuenta.
O sea, amén.
Y fueron ahí, ¿verdad?, donde estaba Jesucristo siendo crucificado. Y muchas personas, ¿verdad?, es triste decirlo, pero se han apartado porque el ataque ha venido de adentro. De quizás donde ellos se congregan, de quizás donde ellos fueron por primera vez y aceptaron a Jesús. Quizás los miraron mal y los miran de otra manera. Y los rechazan y hablan mal de ellos. Y mucha gente se ha apartado. Pero Dios va a llamar a toda esa gente a cuenta, ¿verdad?
Amén.
A nosotros nos resta seguir orando y seguir intercediendo. Pero en esta noche quiero orar, quiero levantar un clamor. Padre, te adoramos, te bendecimos. Te damos gloria y honra, Padre, porque nos has permitido en esta noche exponer tu palabra, Padre, en esta programación Restaurados para Restaurar. Una programación, Padre, que tú has puesto en el corazón, Padre Santo, de tu Hijo, el evangelista Jorge Pérez. Dios mío, en esta oración, Padre, te lo presento a él, que ese anhelo, Padre, que él siente por predicar tu palabra siga creciendo, Señor, y que pueda seguir predicando las buenas nuevas de salvación, Padre, a través de este emisor y a todos los lugares, Señor, que tú lo lleves. Padre, te presento a los enfermos, sánalos, Padre, en el nombre de Jesús declaramos sanidad. Te presento, Padre, a todos aquellos que se encuentran descarriados, Señor, que se han apartado de tu palabra, Dios mío, que tengan un encuentro nuevamente contigo, Señor, un encuentro, Padre, verdadero. Padre, te presento a todos aquellos deambulantes, a las prostitutas, a los homosexuales, Dios, todos aquellos, Dios mío, que no te conocen, para que verdaderamente, Señor, conozcan al dador de la vida que es tu Hijo amado Jesucristo, enviado por ti a la tierra, Señor. Oh, Padre amado, en esta noche te damos gloria y honra, Padre, te damos gracias que nos permites, Padre, venir hasta esta emisora, Señor. Nos has dado la oportunidad, Dios mío, para de la misma manera que hemos sido restaurados, nos has traído aquí, Padre, para traer una palabra, para que las vidas sigan siendo restauradas a través de ella. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre, te lo pedimos y lo declaramos hecho para tu gloria. Amén, amén y amén. Bueno, amado hermano, amado amigo, en esta noche le damos gracias primeramente al Señor. Le damos gracias a cada uno de ustedes que han estado en sintonía en esta maravillosa noche. Predicamos bajo el tema fue él. Aquí en esta subprogramación, Restaurado para Restaurar. Le damos gracias a mi hermano, don Pérez Evangelista Jorge Pérez, y pasamos los micrófonos con él para que así él despida su programación. Dios le bendiga.
Bendiciones nuevamente, amado pueblo, amado radio oyentes en esta hora. Usted puede encontrar también, mi hermano el evangelista Rafael Pérez tiene una programación radial, la cual puede encontrar a través de Facebook todos los sábados a las 10 de la noche. Puede buscarlo por su página Guerreros de Fe Pérez. Usted busca Guerreros de Fe Pérez y va a encontrar todos los sábados a las 10 de la noche en la programación Métele Fuego por la Z allá en New Jersey. Bailan New Jersey. Recuerda, amado hermano, que si usted necesita oración, usted necesita reconciliarse con el Señor, o si desea, ¿verdad?, hablar con este servidor, se puede comunicar por teléfono, por mensaje, por WhatsApp o por Telegram al 352-566-3290. 352-566-3290. También nos puede encontrar a través de las plataformas sociales como Evangelista Jorge Pérez por Facebook, Evangelista Jorge Pérez Oficial, y la página ministerial Ministerio Cristianos Restaurados para Restaurar también por Facebook. Le damos las gracias por haber estado con nosotros una semana más, y también quiero informarle que desde esta semana en adelante el programa, ¿verdad?, fue movido de los lunes a las 8 de la noche a los martes a las 8 de la noche por aquí por su emisora Radio Verdad. Le damos gracias nuevamente por estar con nosotros y será entonces hasta la próxima semana. Recuerda que Primera de Pedro 9 dice que fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Bendiciones, buenas noches.
Una emisora tan real como tú, Radio Verdad.